Sí, son las 11, nos ponemos de pie y disponemos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios esta mañana. Si alguien dejó sus lentes el domingo pasado, aquí están. Todavía los puede recuperar si son suyos o estos también, ¿no? Aquí van a estar entonces. Luego hacemos una subasta a final de mes. Ok, vamos a dar gracias a Dios. Padre, esta mañana venimos para darte gloria, para darte honra, para agradecerte tus bondades, Señor, esa misericordia que tú nos extiendes cada mañana para que echemos mano de ella. Queremos pedirte, Padre, que nos des un corazón lleno de gratitud para contigo, que podamos asombrarnos al conocerte, al saber, Señor, lo que tú has hecho y ver cómo cada día tú permaneces fiel a tu palabra, cómo tú nos bendices y nos amas con esa paciencia que tienes por nosotros. Señor, te pedimos por los que vienen en camino, los que están fuera, Señor, de donde quiera que se encuentren, bendícelos y guárdales, y que el día de hoy, como tus hijos, podamos llevarte gloria y honra, porque solo tú eres digno, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios les bendiga, familia. Adivine que ha llegado la hora de alabar al Señor. Amén. Ese precioso momento que tanto esperamos en la semana, de reunirnos con nuestros hermanos, compañeros, amigos, y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
De nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación. Ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad. Yo soy paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Se oye una voz. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán.
Cantemos a Jesús esta mañana.
pisaré. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él es vida, Él es libertad. Gozo y paz en la tempestad. Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Gloria a ti, Jesús. Te exaltamos esta mañana, Señor.
Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y resuenen los cielos con vuestra canción. Y al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid.
Oramos, bendito Rey, eres glorioso, Jesús.
Se viste de gala, amado.
muestras tu amor para mí, en que envió a su Hijo a morir. En la cruz la ira de Dios propició,
gracias a Dios que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a morir esa cruz que tú y yo merecíamos, solamente por su gracia y porque nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. Amén. Antes de tomar tu lugar, saluda, abraza esta mañana a las personas que están... a este Dios generoso, este Dios que nos amó tanto y nos ama, que dio a su Hijo, ¿no? Antes de pasar, tenemos algunos anuncios, pero ¿alguien ha extrañado estos lentes? ¿No? Ya les vamos a hacer pastel próximamente, ya tiene casi un año. ¿Qué tal estos? Señora, ama de casa, ¿no? Olga, ¿te quedan? ¿No? Ok, lo vamos a guardar entonces. Muy bien, anuncios breves. Este próximo miércoles 7:30 tenemos reunión, tenemos Santa Cena, no te lo pierdas. Vamos a estar aquí, es 25, pero si quieres traer lo que te quedó del pavo, lo que te quedó, puedes venir. Vamos a tener champurrado, eso sí, va a haber champurro aquí, entonces el que quiera venir ya sabe, se puede traer unos churros, unas galletas, algo. Pero sí vamos a tener reunión, 7:30. Y próximo domingo también vamos a tener una sola reunión. Próximo domingo una sola reunión a las 11. Entonces están todos cordialmente invitados. Y es la única actividad que vamos a tener en lo que resta del año, ¿no? ¿Sí? Reunión domingo y miércoles. ¿Okay? Muy bien. También vamos a tomar un tiempo para orar, para dar gracias a nuestro Dios por su generosidad, por su bendición, por ese cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por este tiempo en su palabra, ¿ok? Padre, también te damos gracias por tu cuidado. Tu palabra dice que pongamos todos nuestros afanes, toda nuestra ansiedad en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y cada día, Señor, podemos ver cómo tú renuevas esa misericordia para nosotros y cómo tú, Señor, como lo has prometido, no nos dejas ni nos desamparas. Sabemos que tú estás siempre con nosotros y en eso tenemos paz y en eso, Señor, también confiamos, sabedores de que tú eres el proveedor de cada necesidad que tenemos. Te damos gracias, Señor, por ello y te pedimos que tú bendigas a tus hijos, sus familias, Señor, su trabajo, la obra de sus manos, Señor, y también te pedimos para que como tus mayordomos, como tus administradores podamos ser fieles, que podamos invertir todo lo que tú pones en nuestra mano, todo lo que nos has dado, Señor, para tu gloria. Danos sabiduría y danos un corazón también lleno de compasión, un corazón que sea generoso para compartir con el que está en necesidad. Padre, y te pedimos también que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos enseñe, pero que también nos transforme para ser más como tú, Señor, para que nuestro carácter se ajuste al carácter de Cristo y para que donde quiera que vayamos podamos dar testimonio de que te conocemos, de que te servimos, de que te amamos, Señor. Glorifícate en cada corazón el día de hoy y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si me pueden ayudar, por favor, los edecanes. Y el día de hoy vamos a terminar esta miniserie de la razón de la celebración que hemos venido viendo dos semanas atrás. En el libro de Filipenses, vamos a estar en el capítulo 2 de Filipenses. Entonces te invito para que vayas para allá también. Vamos a estar en Filipenses, vamos a ver el capítulo 2 y vamos a tomar solamente los versículos 5 al 11. Vamos a leerlos, léelo ahí en tu Biblia, a partir del verso 5. Reina Valera dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Comenzamos en Isaías hace 3 semanas. Comenzamos en Isaías hablando de una promesa. Y decíamos que la razón de que en la Navidad se celebre que hay esperanza, que hay gozo, que hay amor, no está en Santa Claus, ni en los regalos, ni en las posadas, sino en lo que Dios había prometido. Dios en Isaías le habló a un pueblo, el pueblo de Israel, que era un reflejo de todos los hombres. Y Dios le dijo: la realidad es que todos los hombres tienen el mismo problema. Yo sigo siendo Dios, yo sigo oyendo las oraciones, yo sigo siendo poderoso, pero el problema es que sus pecados hacen una división entre ustedes y yo. Y la realidad es que todos ustedes, todos los hombres, tienen ese problema de que tienden al mal. Y el profeta Isaías describe la condición que Pablo en Romanos 3 describe de todos los hombres, que todos hemos pecado, y no solamente hemos pecado, pecamos porque somos pecadores. En lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, hemos sido afectados de tal manera que de manera natural estamos en rebelión contra Dios. Lo cantábamos ahorita al final, ¿sí? Lejos de Cristo, separado de Dios. En Efesios 2, esa es la condición que Pablo describe. Éramos ajenos a las promesas, ajenos al pueblo de Dios. Estábamos sin Cristo, solos, sin esperanza, dice Pablo. Pero en Isaías veíamos que hay una promesa. Dios mismo dice: yo mismo voy a intervenir, yo mismo voy a ir, porque no hay ningún hombre que se interponga, no hay ningún hombre que haga algo al respecto. Y Dios promete que va a enviar un Salvador, un Redentor, que va a salvar a todo aquel que se vuelva de sus pecados. Y la semana pasada decíamos que Dios cumplió esa promesa en una persona. Isaías nos da la promesa, Juan nos describe la persona. Y vimos en Juan 1, a partir del verso 1, vimos los primeros 18 versículos, el prólogo, que nos hablan de quién es esta persona. Y en los primeros 3 versículos del capítulo 1, Juan se encarga de mostrar que el Verbo, ese Verbo que está cara a cara con Dios desde la eternidad, que tiene una relación de armonía con Dios, en realidad es Dios y es el creador de todas las cosas. Y nos muestra que es ese Verbo, esa palabra, el Logos, el que se hizo carne y habitó entre los hombres. Y decíamos que Juan quiere asegurarse que tú y yo entendamos que cuando identifica al Verbo con Jesús y cuando lo pone en igualdad a Dios, es para que tú y yo sepamos que cuando Jesús hablaba y las obras que Jesús hacía era equivalente a Dios hablando y a Dios actuando. Es Dios hecho carne. Y la semana pasada vimos esta relación de amor que hay en la Trinidad, y hablábamos de cómo el problema del pecado en realidad es un problema de un amor torcido. Tú y yo amamos, pero amamos mal. Y cuando nosotros examinamos nuestro corazón, decíamos que pecamos porque amamos algo más que a Dios. Amamos a alguien más que a Dios, y por eso pecamos. Y le hemos dado la espalda en muchas ocasiones a Dios, y Dios responde mostrando ese amor perfecto, porque dice Romanos 5 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16 nos dice que fue por amor que envió a su Hijo. Y sin embargo, nosotros muchas veces seguimos, y de hecho el día de hoy, decíamos que ese es el problema del pecado. Cada vez que nuestro corazón es engañado a pensar que va a encontrar la satisfacción y el deleite en algo o alguien que no es Dios, terminamos pecando. Y el día de hoy quiero que veas la manera en que Dios cumplió esa promesa a través de la persona que vimos la semana pasada, que es Jesús. Y lo vamos a ver en Pablo. A lo mejor esperabas que leyéramos Mateo, Lucas y ver que llegaban los reyes. No, quiero que veamos en Filipenses 2 cómo es que Dios lo hizo. Vamos a leer del verso 5, si tú recuerdas, ahorita lo leíamos. Pablo, a través de este pasaje, quiere hacer una revelación de Jesús. Nos va a mostrar lo que Dios hizo a través de Cristo, la manera en que Él vino a este mundo. Pero más allá de eso, nos muestra cómo Jesús pensaba, cuál era la actitud de Cristo para hacer estas cosas. Actitud que Pablo les pide a los filipenses que tengan en cuenta como creyentes. Les dice en el verso 5, haya pues en ustedes este sentir, esta forma de pensar, esta actitud, dice la NTV, esa es la palabra. Pablo les dice, consideren la actitud de Cristo para hacer lo que hizo. Dice allí, ¿qué es lo que sucedió con Cristo? Vamos a ver tres cosas, te las voy a enumerar básicamente. Vamos a ver que Jesús era Dios. Número dos, que Jesús abandonó su posición de privilegio. Y número tres, que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Tres cosas: era Dios, abandonó su posición de privilegio y fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, Pablo va a describir lo que Jesús hizo para que nosotros veamos el corazón, la disposición, la actitud con la que lo hizo. Y comienza en el verso 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual teniendo forma de Dios, dice el cual, no sé si tengas aquí, aunque era Dios. Esta era la palabra, esta es la frase. Cuando dice en forma de Dios, la palabra que usa es morfe. Esa palabra no significa que tenía la apariencia de, sino que tenía la esencia. Era la esencia de Dios. Está diciendo, Él es Dios. Y aunque Jesús era Dios, dice que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ya vimos la semana pasada cómo Juan mostró que Jesús era Dios. Y de hecho, eso cumple esa promesa de que Jesús iba a ser llamado también como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así de que Pablo toma la misma idea de Juan, Jesús es Dios, para decirnos que Él no solamente es eterno, no solamente está en esta relación con el Padre cara a cara, sino que es el creador de todas las cosas, es Dios. Y dice que, sin embargo, a pesar de que era Dios, Él estuvo dispuesto a abandonar esta posición de privilegio. Dice allí que no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ahora, la palabra que usa Pablo aquí es muy, muy curiosa. La palabra significa literalmente, cuando dice aferrarse, es tomar algo con violencia. Literalmente sería robarse algo. En el contexto, lo que está diciendo es, esta posición de privilegio que tenía Jesús, para Jesús no fue algo a lo que Él se aferraba. Él tenía esta posición de privilegio, era igual a Dios, es Dios, y sin embargo, Él no lo consideró algo que no podría dejar. Ahora, ¿sabes? Cuando tú y yo recibimos algo valioso, cuando tú y yo tenemos algo valioso, cuando tú y yo tenemos una posición de autoridad, cuando tú y yo tenemos privilegios, tenemos la oportunidad de manifestar realmente quiénes somos. No sé si puedas verlo, pero cuando tú tienes una posición de autoridad, cuando recibes algo valioso, sea una posición, sean bienes, la manera en que tú y yo nos conducimos revela mucho de quiénes somos. Y la mayoría de nosotros, la realidad es que abrazamos esas cosas que nos cuesta después soltar. Sea un puesto, sea poder, sea reputación, sea algo que nosotros consideramos valioso, habla mucho acerca de nosotros. No sé si recuerdas, en ocasiones hemos hablado que la actitud correcta para todas las cosas que recibimos es recibir con mano abierta. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Es decir, Dios da, y si Dios quita, que Dios siga siendo glorificado. Porque la postura correcta es la de Cristo. No se aferró a lo que tenía, sino que se despojó. Y nosotros tendemos a, ahora sí que a machinar, a peringar todo aquello que recibimos y no queremos soltarlo. Y dice, la actitud de Cristo es distinta. Y en el contexto, de hecho, que Pablo se lo está diciendo a los filipenses, es en el contexto de la iglesia. Y les está diciendo que es importante que consideren la actitud de Cristo, porque normalmente los seres humanos, aún en la iglesia, tenemos una actitud distinta. Si ves el versículo 2 del capítulo 2 en Filipenses, dice: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y luego dice el verso 3: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No sean egoístas, no agarren y aperinguen, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud natural para decir, tú eres mejor que yo y te voy a tratar como superior, como alguien? No es natural. Y Pablo dice, consideren a Cristo. No vea cada uno por lo de usted. Verso 4 dice, no viendo, no ocupándose solo de sus propios intereses, sino procuren también interesarse en los demás. Y una de las cosas que como iglesia anhelamos es que cada uno de nosotros pueda tener esta actitud, que podamos preocuparnos, interesarnos genuinamente por los demás. Y a veces son cosas, no, con esto no quiero decir que no te importe nada, nadie, pero lo que Pablo está diciendo es que procuremos, es que mostremos esa actitud de buscar, de interesarnos en los demás. Y a veces como iglesia, como creyentes, llegamos a nuestro negocio, en la reunión, venimos a cantar, escuchamos la palabra, nos levantamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque a veces no queremos tener contacto con las personas. Pero Pablo está diciéndoles, vean la actitud de Cristo. Cristo se veía a sí mismo, no en la posición de privilegio, sino para abrazarla, para atesorarla, sino para entregarla y para servir a los demás. Jesús va a mostrar lo opuesto a lo que es nuestra condición y a lo que hacían los filipenses también. Así de que por eso dice, él era Dios, pero él abandonó su posición de privilegio porque no la consideró algo a lo que tenía que aferrarse. De hecho, dice allí en el versículo 7, ¿cómo lo hizo? Dice, se despojó, dice Reina Valera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojó, NTV te lo pone, renunció a sus privilegios divinos. La palabra despojó es la palabra kenó, de donde viene kenosis, significa literalmente vaciar algo. Y por eso muchas personas piensan, incluso dentro de la iglesia, que Cristo dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, se vació de su divinidad. Pero no es eso lo que dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que en realidad él dejó esos privilegios que tenía, no su divinidad. Es que tomó una posición contraria. ¿Cómo? Dice allí, se despojó tomando la posición de un esclavo. El Dios soberano, el Rey de Reyes, el Señor, no vino a este mundo como el Señor, sino como el siervo, o literalmente como el esclavo. Y ese es el contraste que Pablo está haciendo. siendo Dios, estando en esta posición de privilegio, Dios no es un Dios codo. Dios no es un Dios que atesora para sí. Dios es un Dios que se da. Fíjate, no solamente da, se da a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo. Se despojó, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Es Dios, pero toma la actitud de un esclavo. Que cuando tú ves en, este es un pasaje que me encanta, en Juan 13, en la Santa Cena, tenemos una fotografía de esto en la actitud de Jesús. En el capítulo 13 de Juan comienza describiendo precisamente esta escena en la práctica. Te voy a leer en NTV. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía, era Dios, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a donde había venido, a su Padre, el Verbo, que está cara a cara con el Padre, que es divino. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y hemos hablado que esta relación de amor Padre-Hijo es la misma relación que Cristo llama a sus discípulos para amarlos. Dice, los amó hasta el final. Y allí estaban los coyones como Pedro, estaban los traidores como Judas, estaban los incrédulos como Tomás, estaban todos allí. Dice, los amó durante todo el ministerio y los amó hasta el final. Él los amó. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús en el verso 2? Era la hora de cenar, el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Y entonces Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Sabía que Él era el Rey de Reyes, sabía que Él es el Señor de Señores, sabía que venía de la gloria que había disfrutado por la eternidad y sabía que regresaba a esa gloria, no como premio por lo que había hecho, sino para vindicar, para mostrar que Él era digno de toda la gloria. Dice que regresaría a Dios. Y a pesar de eso, siendo quien era, el verso 4 nos dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y lavó los pies a los discípulos. Ahora, esta imagen de Jesús quitándose el manto, poniéndose una toalla como siervo y lavando los pies, es la que nos habla Filipenses. Esa es la actitud de Cristo. Siendo igual a Dios, no se aferró a su condición de privilegio, se despojó y tomó la condición de un esclavo. Ninguno de los discípulos había hecho eso porque eso era denigrante. ¿Quiénes son ellos para que yo les lave los pies? Pero Jesús, siendo quien era, sabiendo a dónde iba, Él se quita su manto, se viste de siervo y lava los pies de los pecadores. Ese es el Dios que se hizo hombre. Ese es el hombre que habitó entre nosotros. Abandonó su posición de privilegio, no se aferró a ellos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Ahora, a esto se refiere Pablo cuando nos dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. En 2 Corintios, en el capítulo 8, verso 9, Pablo, cuando les escribe a los corintios, les dice que ese es el ejemplo que deben de tener o que debemos de tener como iglesia, como creyentes, de lo que es la generosidad. Dice el verso 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que ustedes con su pobreza fueron enriquecidos. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Ahora, no está hablando de dinero, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Está hablando otra vez de su condición y de esa liberalidad, esa generosidad que tiene Dios para no atesorar para sí, sino para dar y darse para que nosotros fuéramos bendecidos, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Así que abandona su posición de privilegio, lo hace tomando la posición de un esclavo, pero dice allí también que tomó forma de hombre. Dice, regresa a Filipenses capítulo 2 y dice allí en el versículo 7, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando dice allí hecho semejante a los hombres, lo dice aquí más claro, apareció en forma de hombre. Ahora, no significa que Cristo en realidad no era un hombre. Lo que está diciendo es que apareció en forma de hombre, parece un hombre, pero no es solamente un hombre. Es 100% humano, pero es 100% divino. Cuando dice que se despojó, no significa que dejó de ser Dios. Cuando dice que tomó forma de hombre, no significa que dejó de ser Dios. Lo que dice cuando se despojó, es que se despojó tomando algo más, no dejando su divinidad, sino tomando ¿qué? Su humanidad. Cristo se despojó tomando humanidad, y decíamos la semana pasada que eso implicó que Jesús caminó por este mundo, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, se codió con pecadores y con santos en su propia opinión. Cristo era hombre, pero era un hombre distinto. Era 100% hombre y 100% Dios. Y eso es bien importante. Cristo nunca dejó de ser Dios. De hecho, fue la revelación que Juan nos hace también en el capítulo 18 cuando dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo mostró destellos de su gloria que estaba cubierto por su humanidad. De hecho, Pablo nos dice que aunque era hombre, era un hombre distinto. Ahora, es interesante porque dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Pablo está ligando esta humillación. Renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. No sé cuántos de ustedes hayan leído o escuchado la cita de C.S. Lewis cuando dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Y esa es la realidad. En la humillación de Cristo, Él se humilló para que tú y yo tuviéramos acceso. ¿Te acuerdas? Lo dice en Juan, el capítulo 1, en el verso 12, a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, y que no son engendrados por hombres, sino nacen de Dios. Renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de esclavo, nació como un ser humano. Un ser humano que decíamos es completamente Dios y completamente hombre. Un hombre distinto. Si vas a Romanos en el capítulo 8, Pablo lo describe en el versículo 3. Desde el verso 2 lee, mira lo que dice. Es más, desde el 1 pues está muy bueno, no te lo puedes brincar. Verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no soy esclavo. ¿Por qué dice, la ley de Moisés no podía salvarnos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Tú y yo estamos imposibilitados de cumplir la ley. Estamos condenados por la ley. Pero Pablo dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Es la promesa de Isaías. No había hombre que pudiera interponerse. Todos están en el hoyo. Yo mismo voy a intervenir. ¿Cómo lo hizo? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. el pecado ya no te domina si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios envió a su propio Hijo como un hombre, siendo divino, siendo 100% humano, y lo que ningún otro hombre podía hacer, Cristo lo hizo en esa cruz, muriendo en nuestro lugar. Es lo que cantábamos ahorita. La ira de Dios propició, Él aplacó la ira, Él pagó para que Dios fuera, tuviera paz, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, tomando nuestro lugar, ¿no? Tomando mi lugar. Así de que mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La condición de una persona sin Cristo es esclavo del pecado, también lo cantamos ahorita. Pero en Cristo ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque el pecado, la ley del pecado y la ley de la muerte, dice, ya no tienen efecto en nosotros. Cristo dejó sus privilegios, tomó la forma de un siervo y vino como un hombre. ¿Ok? Y este, decíamos, 100% humano y 100% divino. De hecho, la palabra cuando dice ahí en forma de hombre es homoioma. Homoioma significa, de entrada, como apariencia, decir, pues sí parece un hombre, pero que Pablo está diciendo, pero no es solamente un hombre, es más que un hombre, es hombre, pero es Dios viniendo como hombre. Ahora, mira lo que dice el verso siguiente, regresa a Filipenses y dice allí que estando en la condición de hombre, no paró allí la humillación de Cristo. No solamente vino como siervo y anduvo entre los hombres, sino que, dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué dijo que se humilló? Porque, ¿sabes? En esta época, ninguno de los filipenses se pondría una cruz en el cuello. Ninguno de los filipenses traía una cruz en su Biblia, ni en su carro, ni tenían cruces en su casa, porque la cruz era un escándalo, porque la cruz era la muerte de los criminales. Por eso Pablo dice que la cruz es una locura para los gentiles. ¿Cómo puedes decir que tu Dios, tu Salvador, es el que murió como un criminal? Y dice, sin embargo, Jesús no se aferró a sus privilegios, se despojó de ellos, tomó la forma de un siervo, nació como un hombre y estando como un hombre, todavía se humilló para morir en la cruz como criminal. Por eso dicen que es la triple humillación de Cristo. Y no pierdas de vista esto. Pablo nos acaba de decir, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Lo está haciendo para servir. Lo está haciendo por amor. Y dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo dispuesto a padecer el escándalo de morir como un criminal. Pero ¿cuál es la tercer cosa que pasa? Lo que decíamos ahorita. Si vas allí, en el versículo 10 dice, por lo cual Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice allí el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, pudiéramos pensar de repente que Dios lo recompensó por lo que hizo. Ah, pues como Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces Dios por eso lo exaltó hasta lo sumo. No, lo exaltó hasta lo sumo, decíamos ahorita, para vindicarlo, para mostrar que Jesús era Dios desde el principio, para mostrar que Jesús fue inocente. Cuando hablamos de la muerte de Cristo y su resurrección, lo que hemos dicho es que si Cristo no hubiera resucitado, tendríamos sospechas acerca de su divinidad. ¿Estás de acuerdo? Dice la Biblia que era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? porque Cristo nunca pecó. No había pecado en él. Ahora, si me acompañas a Juan, Juan 17 nos muestra lo que Pablo aquí no nos da detalle. El capítulo 17, Jesús, antes de ir a la cruz, ora por sus discípulos, le llaman la oración sacerdotal. Y en el verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, y mira aquí el verso 5, glorifícame tú, ¿dónde? Al lado tuyo. Dice, con aquella gloria que tuve, ¿cuándo? Dice, contigo, antes de que el mundo fuera. Jesús está diciendo: regrésame al lugar donde estaba, desde la eternidad, con la misma gloria que tenía antes de que todas las cosas fueran. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por medio de él. Jesús dice: Padre, ya me voy, ya he glorificado tu nombre, ahora regrésame a tu lado, donde siempre he estado. Y eso es lo que dice también Juan en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Jesús sabía que había salido del Padre y regresaba al Padre. Jesús siempre tuvo su gloria, Jesús siempre fue Dios, y lo que está diciendo Pablo es que por su obediencia Cristo lo reivindicó, mostró quién era verdaderamente Jesucristo al glorificarlo. Y dice allí que le dio un nombre. Si regresas a Filipenses 2, dice allí que en el verso 9 le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? Señor. Dice allí: y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre de Dios. No está usando el nombre en hebreo, está usando la palabra kurios, que es el Señor. A Jesucristo le llaman el nombre del Señor. ¿Y a quién le decimos el Señor? Dios. Jesucristo es Dios. Y está diciendo, por eso se le dio el lugar que está por encima de todo nombre, para que toda lengua confiese y para que toda rodilla se doble. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo ese pasaje? Vete a Isaías 45. Isaías 45. Está hablando el Señor acerca de sí mismo y dice, vamos a leer del versículo 18, vete al versículo 18 por favor. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscan. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reúnanse y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Verso 23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Te fijas? Y Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, Pablo está hablando de que habrá un tiempo donde por las buenas o por las malas, todos van a reconocer que Jesús es el Señor. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el día de hoy tú puedes confesar el nombre de Jesús. Y dice Romanos 10 que la consecuencia es que tú serás salvo. Dice que si tú crees en tu corazón y tú confiesas que Jesucristo es el Señor, vas a ser salvo. Y esa es la esperanza, y esa es la razón de gozo, y esa es la razón por la que en Navidad tú y yo nos ponemos románticos, ¿no? Me refiero a la época, y la gente muchas veces no sabe cuál es la razón, pero como decíamos al principio, es que Dios dio la promesa, lo eterno intervino en el tiempo, Dios se vistió de justicia para intervenir en la vida de los hombres, lo hizo tomando un cuerpo porque hizo a un lado sus privilegios, se dispuso como siervo, nació como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entrar el día de hoy en una relación con Él. Y otra vez, quiero recordarte esta parte. Dios lo hizo por amor. Es por amor que lo hace. Ya te sabes Juan 3:16, pero regresa, porque esto nos lleva a pensar en la manera en que tú y yo amamos a Dios. Un Dios que nos ama de esta manera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira la condenación, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ves cómo el pecado es un problema de amor? De un amor torcido, de amar más algo o alguien que a Dios. Y ese es el problema. Nuestro amor está torcido de manera natural. Y cuando tú y yo otra vez pensamos que una persona, un objeto, una posición, una reputación, poder o cualquier otra cosa nos va a satisfacer, estamos haciendo un lado a Dios, que es el único en el que vamos a poder encontrar satisfacción plena tú y yo. Por eso Jesús, por eso a través de los profetas en la ley, Dios reveló el mandamiento más grande que podamos tener, el más importante: ama a Dios con todo, porque Dios nos creó para eso, porque esa es su naturaleza, porque Dios es un Dios relacional. Te decía la semana pasada que si Dios no fuera trinitario, tendríamos un Dios que nunca experimentó el amor hasta que nos creó. Sería un Dios incompleto, un Dios imperfecto. Pero siendo un Dios trinitario, por la eternidad Él ha disfrutado de una relación de armonía y de amor consigo mismo. Por eso podemos hablar de un Dios que es amor. Y por eso tú y yo tenemos esta necesidad de relacionarnos, primero con Dios y luego con los demás. Y por eso Pablo, más allá de mostrar la manera en que Cristo se humilló, hace esta revelación y les dice, les voy a mostrar cómo piensa Cristo, cómo está dispuesto a despojarse, cómo está dispuesto a ver a los demás como superiores y servirlos al grado de morir por ellos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la misma actitud que hubo en Él. Y ese es el punto. La revelación más grande no solamente lo que Dios hizo en Jesús, sino por qué lo hizo. Y tú y yo somos llamados a eso. Tú y yo, no nada más en Navidad, tú y yo somos llamados a tener esta relación permanente con este Dios que nos ama, para que entonces, solamente por su intervención, porque la ley no puede hacerlo, porque tú y yo en nuestra naturaleza no podemos hacerlo. Solamente cuando Dios interviene en nuestra vida, tú y yo estamos en capacidad de relacionarnos con este Dios, que es su vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Y entonces tú y yo podemos hablar de que sabemos lo que implica amar, porque entonces vamos a interesarnos no solamente por nuestros asuntos, no solamente por mis intereses, sino por los demás, por ver por sus necesidades, como Jesús lo hizo. Así que, familia, ese es el llamado. Y Navidad nos recuerda este acto. Este Dios generoso, este Dios que no atesora para sí, sino que da y se da a sus hijos para rescatarlos, para ponernos en una relación correcta con Él, para que ahora vivamos con esa misma actitud que Cristo el Hijo mostró para venir a este mundo. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momentito? Y esa es la historia. Humanos, personas caídas, muertos en sus delitos y pecados, apartados de Dios, por naturaleza hijos de ira, dice Pablo en Efesios 2. Pero un Dios que interviene, un Dios que promete venir a este mundo, lo hace enviando al Hijo, al Verbo, la Palabra, no solamente como hombre, sino como siervo. Ahora, te voy a decir algo. Sabemos que este rey va a regresar ya no como siervo. Va a regresar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ya no va a regresar para morir por nosotros. Va a regresar para hacer justicia. Y por eso es que Pablo dice, el Señor lo exaltó y va a llegar el día donde todos van a confesar quién es Jesús. Todos van a confesar que Él es el Señor, para bien o para mal. Mientras tanto, tú y yo tenemos la oportunidad de confesarlo ahora, de reconocerlo ahora como la forma de ser reconciliados con Dios. Si no lo has hecho, es un buen día para hacerlo. Acércate en humildad, reconoce tus pecados y pídele a Cristo, al que murió por ti, que te transforme. Y solamente cuando ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo, tú y yo tenemos vida eterna. Y como dice aquí, el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta fecha podemos meditar más profundamente, Señor, en aquello que tú hiciste. ¿Cuál es la razón por la que celebramos? Es porque tenemos esperanza, Señor. Es porque tenemos certeza de futuro, porque sabemos de la esperanza cierta que tenemos y porque podemos ver que tu amor, Señor, es real. Tú lo has mostrado al morir por nosotros, al enviar a tu Hijo Jesús en nuestro lugar para que pagara en esa cruz por los pecados de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y sabemos que todo aquel que confía, todo aquel que pone su confianza, su esperanza en lo que tú hiciste, Señor, no solamente tiene perdón de pecados, sino que ahora tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Y tú los haces nacer, Señor, por tu Espíritu, para que vivamos en comunión contigo, para que, Señor, vivamos en una familia, para que podamos no solamente adorarte a ti, sino amarte a ti y amarnos unos a otros. Tu palabra dice que aquel que te conoce va a amar, porque tú eres amor. Si alguno dice conocerte y no ama, dice el tal, es un mentiroso. No te he conocido, porque Dios es amor. Señor, perfecciona tu amor en nosotros. Llévanos a practicarlo, Señor, en las relaciones cercanas, pero también con cada persona que tú nos permites tener contacto. Señor, que como iglesia podamos tener ese distintivo, así como en tu palabra dice que ese sería el distintivo de tus discípulos, el amor que se manifiestan unos a otros. Llévanos, Señor, a tener esta actitud de Cristo, de no vernos como superiores a los demás, sino que podamos ver a los demás como superiores a nosotros. Tú nos llamas, Señor, a no pensar en nosotros. Nos llamas a no pensar tanto en nosotros, a pensar en los demás, a ver por los demás, Señor, a mostrar de maneras prácticas ese amor que tú has derramado en cada uno de los que estamos aquí por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias otra vez, Señor, porque podemos tener esta esperanza cierta y, como dice en tu palabra, esperamos con gozo y alegría la manifestación de esa esperanza. Mientras tú llegas, Señor, queremos darte la gloria y la honra, donde quiera que estemos, en todo lugar, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.